En el capítulo anterior de Amor de Millennials,
habían quedado a verse para ir a cine, según cuenta el gordo, y nunca llega. Entonces, bueno.
Entonces ese día yo vi a ese hombre y me decía, mi amor, esto es para mí. Bueno, empezamos a andar juntos, ya empezamos a parchar mucho. Ambos teníamos dreadlocks, seguíamos mucho como el tema Rastafari. A Juli le dijeron que lo iban a llevar a una cita de psicología y que iba a realizar un proceso de rehabilitación ambulatorio. Entonces yo, Lanita, ¿sabes algo de Juli? Es que lo estoy esperando en el cine y no ha llegado. Me dijo, no, es que necesito hablar contigo. Yo, ¿qué pasó? Y claro, pues imagínate, yo dentro de la sala del cine, yo ya estaba en el cine. Entonces allá en el centro de rehabilitación le tenían metida la idea que yo era el diablo, fue puta, que yo era la que lo enviciaba, que yo era la que no lo dejaba salir de ahí. Yo, bueno, yo llegué ese día. Ay, no. Y yo me había hecho la primera ecografía, me acuerdo. Y no se veía qué era, pero yo se la quería llevar a Juli. Me cogió la chaqueta y me dijo, no lo vaya a hacer porque se las cobran a Julián. Y yo, bueno, y claro, yo a lo que entré al baño, pues habían muchos muchachos ahí y se quedaban mirándome, pues todos en rehabilitación, y yo con mis dreadlocks así.
Yo sí, claro.
Y yo no, entonces ya salí así toda destruida. No, y pues el cuidado, todo. Yo tenía unos dreadlocks lindos, o sea, no es por ser lámpara, pero a mí me encantaba, yo siempre he sido muy vanidosa. Entonces me encantaba que mi cabello oliera rico, mantenerlos peinados, siempre estar pulida. ¿Por qué? Porque la imagen de la gente de un rasta es que es dejado, que huele a chucha, o sea, así, yo no, yo era a la otra parte, y mis amigas me decían, oye, pero huele rico tu cabello, oye, pero yo, esa es la idea. Entonces, bueno, me dijeron lo de los dreads, de una me la tiraron así re fuerte, y yo hablé con mi mami, y le dije...
Pregunta, y en todo ese transcurso, ¿tú también te seguías hablando con la familia del gordo, no? O sea, tú hiciste todo eso sin que ellos lo supieran. Me parece excelente.
No, yo dejé que ellos hicieran su proceso. ¿Por qué? Porque me di cuenta desde el día en que estuve en la fundación que yo era el problema.
Okay.
O sea, que para todo el mundo yo era la viciosa, yo era la consumidora, la que llevaba a Julia a sitios malos. Era verdad, pero pues nadie se tenía que enterar de eso. Entonces, bueno, empecé con el tema de los dreads. Un día, así en la casa, pues ahí en la mía, tenía un dread lo largo y de acá abajo, me acuerdo tanto, y lo jalé y empecé a soltarlo porque yo dije, yo el cabello no me lo corto ni loca, o sea, yo con el cabello corto quedo como un niño. Entonces empecé a soltarlo y vi que me lo logré soltar y me quedó el cabello largo. Entonces dije, no, esta es. Hablé con mi mami y mi mami me dijo, no, de una, vámonos para donde sus tías y nosotras le ayudamos. Pues mi mami sí, obviamente al tanto de todo el tema, me vio llorar, sufrir, bueno, en fin. Mi mami estuvo ahí. No, mi mami es mi mami. Y nos fuimos para donde mis tías, duramos como un mes soltándome el cabello. Un mes soltándome el cabello para yo no raparme y para que me quedara mi cabello. Gracias a Dios siempre tenía un cabello natural, pues bonito, entonces no me quedó reventado, no me quedó feo, me quedó largo. Entonces el corte, mi primo es barbero, él es el que me mantiene el cabello, entonces mi primo me cuadró el corte, me organizó el cabello. Y claro, yo cuando volví a aparecer para buscar a Juli, yo ya no tenía dreadlocks.
¿Qué te dijeron?
No, ja. Ay, Denis, qué cambio, se parece otra persona. Yo, y nos vimos en la fundación, precisamente, porque yo volví a aparecer. Me acuerdo que llamé al papá de Juli y le dije, don Julio, yo ya empecé proceso, ya estoy con proceso en la iglesia, ya estoy haciendo proceso por EPS, ya me quité los dreads.
Paula está.
Entonces, yo creo que ellos esperaban verme así calva y fea, ¿no? O sea, yo ese día me arreglé, me maquillé, todo. Porque yo, pues, en mi tema de los dreadlocks y cuando seguía mucho la cultura Rastafari, era muy natural. O sea, no me maquillaba, no, yo era así. Entonces, ese día me fui maquillada, me arreglé, me veía, ¿verdad?, una persona diferente.
Pregunta, ¿ese día lo pudiste ver?
No.
Y ahí no, es el punto...
yo iba toda diva y no me dejaron verlo.
Y ahí es el punto donde yo iba, que es un punto crucial. El contacto que Julián cuenta fue a través de teléfono. La primera vez después de mucho tiempo, ¿cuánto tiempo pasó?
No sé, tal vez unos 6 meses. Ocho meses en total, sí, o sea, había pasado mucho tiempo.
Y eso te quería decir, ¿cómo fue el volver a recibir esa llamada? El volver a escuchar la voz de él.
Pues después de que yo di tanta pelea, yo dije, ya me quité los dreads, ya hice proceso, ya me estaba cansando, ya me estaba haciendo la idea.
¿Cuánto tiempo había pasado ahí?
Tal vez de 6 meses, de 6 a 8 okay, meses.
Okay. Yo ya me... ¿Tú ya estabas para tener al...
Se me olvidó una parte, sí. Cuando yo empecé a quitarme los dreads, El día que vino el Papa, sé que fue, no recuerdo la fecha, pero vino el Papa ese día. En la noche yo empecé con contracciones. Yo tenía 22 semanas exactamente, y empecé con contracciones. Entonces, y yo así como que, y me dolía, y yo no, estoy rara, no sé, algo tengo. Y bueno, el otro día me fui a trabajar, pero en el trabajo me empezaron las contracciones más fuertes, mucho más fuertes. Entonces yo tenía una jefe que era divina, se llama Irene, ella, y le dije, jefe, ¿sabes qué? Tengo contracciones. Y, ay, ¿usted qué hacía acá, Denise? Váyase para el México, que no sé qué. Me mandaron para enfermería y de ahí me mandaron para el médico. Perdí al bebé.
Ay, no.
Sí,
perdí al bebé. Entonces,
ahí ¿cómo fue eso? ¿Tú sola?
No quiero hablar de eso.
Danal.
Entonces, pues sí, perdí al bebé, pasé todo el drama en el hospital.
¿La familia del centro de eso también?
Sí, ¿sí? No, esa gente es una loca. En ese momento ahorita me cae bien. Y sí, o sea, y fue súper fuerte porque yo perdí el bebé, duré todo un día en ese tema.
¿Estabas con alguien?
No, sola.
Pues
obviamente
sola.
Mi mami estaba en todo, ya sabe mi vida. Mi mami me recogió ese día en el trabajo, me llevó para el hospital. A ella le avisaron que yo iba a perder el bebé, pero es que yo venía con malestares como un mes antes, porque yo empecé a manchar. Incluso yo volví a hablarme con la mamá de Juli como unos 15 días antes y yo me quedé en la casa de él, porque yo le dije a ella, quiero ajiaco, haga mi ajiaco, porque no sé, el antojo. Y ella me dijo, listo, dale, yo lo hago y ven tal día. Y yo, bueno, yo fui, me quedé esa noche en la casa de ella y al otro día amanecí manchando. Entonces yo me fui, eso fue un festivo, no recuerdo qué fecha sería, pero era un festivo. Y me fui con mi mamá, bueno, me fui para la casa, le dije a mi mami y fui al médico. Y en el médico me dijeron, no te afanes, yo me estaba cuidando, yo no quedé embarazada irresponsablemente, no, yo tenía dispositivo puesto. Entonces me dijeron, no, es porque tienes el dispositivo, que pues estás manchando, es algo natural, que no sé qué. Yo, bueno, a los 8 días otra vez volví a ir al médico. Me dijeron, no, es que te dio una infección urinaria, entonces toma medicamento. Yo, bueno. Y a los 15 días ya tenía contracciones.
Sucedió, sí.
Y me atendió la misma chica que me había dicho que tenía una infección urinaria, me atendió. Y yo le preguntaba, bien, pero el bebé está bien, pero no sé qué. Entonces me dijo, sí, tranquila, no te afanes, voy a hacer unos exámenes de rutina. Y me dejaron ahí en una camilla y ella se salió y ya cogió a mi mami afuera y le dijo, no, eso es una pérdida, el bebé lo va a perder. O sea, no va a nacer, no va, o sea, nace, pero no va a respirar, él viene muy pequeño, no le maduraron los pulmoncitos, bla, bla, bla. Y yo adentro, pues, sin enterarme, ya después mi mami me dijo. Y bueno, pasó el tema del parto. El bebé nació, pero no respiró. Era una niña. Okay. Ah, es más, el mismo día que me enteré que lo iba a perder, pues me enteré que era una niña. Nació, no respiró. Bueno, pasé el proceso ahí, me mandaron para la zona neonatal y todas las mamás con sus bebés y yo ahí como que...
¡Qué fuerte!
Miércoles. Y yo chillé, así, bueno, horrible. Duré 3 días en el hospital, en una clínica que se llama Salud, que es una mierda ese servicio. ¡Una mierda, marica! ¡Gente inhumana!
Haces la denuncia pública.
Sí. No vayan, es horrible el sistema de salud allá. Y claro, y bueno, todo, obviamente la familia de Juli se enteró, la mamá fue, me vieron... Yo llorando, hasta ese momento solo me había quitado la mitad de los dreads. Y, o sea, en el mes que les conté que duré quitándome los dreads, en ese momento solo me había quitado toda la parte de abajo, tenía los de arriba. Y claro, y las enfermeras entraban y me hablaban y yo chille. Y el papá me dijo que iba a ir a visitarme. Uy, ese día me dio un dolor de estómago. Yo me acuerdo que me dolió el estómago, pero yo sé que fue como de rabia. Y después ya me llamaron y me dijeron, no, que no podemos ir, que es que a don Julio le dio un dolor de estómago. Y yo, era mutuo. Entonces, bueno, salí de allá, ya dije, no, ya, de una, de cabeza, si esto pasó es por cosas de Dios. Me terminé de quitar los dreads, me quedó el cabello largo, pero súper disparejo, pero ya lo emparejaron y quedó bonito. Empecé el proceso, empecé a ir con el doctor Cote, con la psicóloga que se llamaba Marta Vaca, que era de la iglesia, pero había pasado como tanto tiempo que yo ya como que me había desilusionado.
Eso te iba a preguntar, en algún momento tú dijiste como que, sí, pues no fue, ya no fue, mejor cojo mi camino, sigo mi vida.
Él no se enteró que habías perdido el bebé, sí. En ese momento.
Ah, ese día hablamos, es más, hablábamos y yo le eché la culpa.
No, fue como la primera vez que habían hablado después de...
Después de todo lo que ha pasado, sí.
O sea, sí. La primera vez que volvieron a hablar luego de 8 meses fue que...
Sin vernos, sí. Ese día fue así... Dime.
No, pues, o sea, igual.
O sea, no, ese día fue que hablaron y tú le contaste.
No, a él, le contaron. Y él llamó así como a decirme: ven, oye, yo estoy contigo. Yo, ah, qué va, usted no está. No hable mierda, güey, puta.
Sí, claro,
estabas
en.
No, tú estabas en otra.
No, yo estaba loca.
Pero ahí quería, entonces ahí, bueno, sucedió eso. Pero quiero retomar la parte que te decía: ¿cómo fue volver a escuchar la voz de él? Pues ya me imagino que ya sucedió eso, ya bueno, bien. Pero el volver a escucharlo y que te diga: hola, soy yo, ¿cómo estás?
Pues fue...
¿Cómo te sentiste tú? ¿Qué fue, ¿cuál fue tu primera impresión al recibir una llamada extraña?
Es que no, digamos, bueno, pasó lo del bebé y todo eso. Yo ya me había desanimado, ya dije, bueno, ya perdí lo único que nos unía, ya la familia no me daba razón. Y yo, ah, ya hice todo lo que hice, ya estaba sin dreads, ya había hecho todo el proceso por psicología con el doctor Cote. Ya como que había dicho, ah, ya, ya no fue, ya no fue, ya no me mató más.
O sea, como que ya...
ya habías renunciado.
Sí, ya había renunciado. A él. Ah. Incluso a la doctora le había dicho como que ven y qué pasa si ya no me importa. Entonces ella me decía, no, es algo normal. Ya pasaste tu duelo y estuviste sola en todo el tiempo, entonces es normal que ya no te importe. Y sí, fue chistoso porque yo lo dije y sentí hasta fresquito. Yo, ah, sí, ya estoy mamada. Y ya empecé a seguir mi vida, empecé a andar otra vez con mis panas, con mis amigos. Andaba para arriba y para abajo con mis amigas. Y ya, o sea, empecé a desprenderme de todo, empecé a retomarme de nuevo yo. Y con el cabello pues suelto, pues ya me empecé a arreglar de nuevo y toda la... Entonces me decían que me veía bonita, yo ya no creía en nadie de nuevo.
Ahí te interrumpo ahí en una parte del capítulo en el que el gordo nos cuenta que decía que le daba cosita que te llamaba y tú le decías, estoy de fiesta. Y le daba cosita como decía, uy, yo acá encerrado ya de fiesta, ¿qué puede pasar?
No. No había pasado.
Sí, sí,
sí, ya
pasó,
estaban
yo
hablando.
Salí.
Ya estaban hablando.
No, eso fue más adelante.
Fue más adelante.
Eso fue después de que hablamos. Sí. Pues yo retomé mi vida, empecé a salir, a distraer la cabeza de nuevo. Y un día así. Ah, pero en cumpleaños mío, ya me acuerdo de la primera vez que hablamos. La mamá me llamó y me dijo: ven, es que Juli quiere hablar contigo, quiere decirte feliz cumpleaños, llama a tal número y da tal clave. Y yo, listo, de una. Y llamé. Tu amigo, ¿cómo era que se llamaba tu amigo? Ronald. No, la novia, fue la novia, amor. La novia me llamó y me dijo: ven, yo soy novia de no sé quién, él está internado con Juli, me mandó a darte la razón, que por favor lo llames, que él quiere saber de ti. Y yo como que al principio, ah, yo ya no quiero saber de esa mierda, no quiero seguir ahí.
Claro, todo el esfuerzo que habías hecho, dijiste, claro. Ya para qué más, si no se dio, no se
sí,
dio.
Sí, ya,
no
ya
solo
está.
Solo el esfuerzo, se había pasado por un hecho bastante traumático. Sola. Entonces, pues claro, ya las fuerzas no daban.
No, ya no quería saber de él, ya estaba cansada. Yo dije, no, repetir la historia, tener que acoplarme otra vez a la familia después de que los traté mal. Entonces, sí, o sea, fue fuerte. Y bueno, y eso, ella me llamó como un jueves, ponle, y la llamada era el sábado. Entonces yo dije, pues, de una, ¿qué más da? No, no tengo nada que perder. Y lo llamé. Y hola, amor.
Dale, tranquila, respira.
Démosle un respiro, sí.
Tranqui.
Aparte, qué loco, porque que te recibían con un hola, amor, cuando uno ya está pensando
en otras cosas.
Ya no más, o sea, ya no doy más.
Para yo llegar a esa llamada, después de muchos meses allá adentro, como que, aunque en la historia lo cuento.
Él lo cuenta, sí.
Sino que para hacer un repaso. Tocaba subir de nivel, o sea, uno llegara a muchos niveles para poder recibir llamadas. Y yo hice todo el tema de que la novia de mi parcero adentro contactara a Denis y todo, porque yo ya manejaba como un poder y tenía el poder de las llamadas.
Por estar juicioso.
Entonces, yo moví fichas todo por allá para que entrara esa llamada.
Eso de poder fichas era súper grande.
No, y lo peor es que el papá creía que, eso Julio había cambiado, ya se había olvidado de mí. Pensaban que yo igual, porque yo me alejé así súper fuerte de esa familia. Y bueno, y hablamos de nuevo por celular, nos dijimos que nos extrañábamos y ahí empezamos como a hablar. Para mi cumpleaños la mamá me cedió la llamada, me dijo qué hacer y yo lo llamé, me deseó el feliz cumpleaños. Después la mamá me preguntó qué tal y yo no, gracias, o sea, lo mejor. Y después ya Juli había movido sus fichas, eso allá lo creían, mejor dicho, que ya estaba súper rehabilitado, que ese era lo mejor el mejor trabajo que habían hecho. Ya él estaba en el tema de las llamadas, entonces él tenía los celulares, entonces yo ya sabía que lo podía llamar sábado, domingo, los viernes, sábado y domingo. Entonces yo lo llamaba, hablábamos mucho así, y empezamos a generar otra vez conexión, sin que ni la fundación supiera, ni la familia de él. Obviamente mi familia sí sabía.
Pausa, pausa ahí. Bueno, y listo, empezaron a hablar de nuevo. ¿No te daba ansiedad esperar otra vez al fin de semana para escucharlo?
No, ¿o? Mira que no. O sea, era tan, tan bonito como hablar que no, no me daba ansiedad esperarlo porque sabía que íbamos a hablar, que al menos ya sabía de él.
Okay, bien.
O sea, pasé un tiempo en el que no sabía nada, 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 nada. A poder hablar con él cada 8 días y me gustaba esa adrenalina, o sea, saber como que nadie sabe que estamos hablando, marica, y volvimos a hablar. Entonces empezamos así como a hablarnos y ya, entonces ya Juli me dijo, no amor, estoy mamado, ya quiero salir de aquí. Yo, pues amor, sálgase. Se intentó volar una vez y lo cogieron, que él lo cuenta.
Ahí ya Juli sabía lo de...
Le empezaron a dar como las salidas, así que por buen comportamiento y bla, bla, bla. Y eso fue para un viernes. Él me dijo, amor, voy de salida, recógeme. Y yo, listo, amor. Yo ese día sí me arreglé. Yo, nos vamos a volver a ver. Y yo estaba de fiesta con una amiga porque estaba de cumpleaños. Y le dije, amor, voy a estar con Adri. Adri es mi pana que andó conmigo en todas. Ella también sabe toda la historia. Y me avisas, llámame y yo me voy. Yo te recojo donde estés. Y claro, yo así como esperando esa llamada, y yo, claro, apenas me sonó el celular, yo le contesté toda ansiosa, yo, listo, amor, nos vamos a ver. Me dijo, no, negra, me tienen encerrado, no encuentro las llaves, no sé qué las hicieron, no puedo salir. Y yo, no, amorcito. Y al otro día, él tenía una cita odontológica, tenía una cita médica, y iba a ir con la mamá. Entonces me dijo, amor, dame espera hasta mañana, y mañana yo te llamo y nos encontramos. Y yo, listo, amor, de una. Pues resulta y pasa que yo tenía que trabajar ese sábado. Ah, no, yo tenía mi historia de amor, la conocía toda la empresa. Yo trabajaba en Bavaria. Entonces, mi jefe, mis amigas, todo el mundo sabía. Entonces, yo le dije a mi jefe, él se llamaba Manuel, y le dije, Manu, ayúdame, necesito mañana no trabajar, necesito estar al pendiente para que él me llame y yo pueda irme para allá. Entonces, me dijo, no, dale, negra, dale.
Oye, súper bien. Uy, vale,
es que yo me rodeé de gente, una chimba. Y me dijo, dale, negra. Y bueno, ese día estuve en la casa y. Claro, esperando, ahí sí me entró la ansiedad, lo que no me pasó en 8 meses ese día, así. Y yo esperé esa llamada, cuando al fin sonó el celular y me dice, negra, estoy en la Nacho, recógeme acá. Y yo, ¡ah! Miércoles. Y me fui para allá, lo recogí. No fue así como ese encuentro emotivo que uno se imagina de televisión, que vamos a correr el uno al otro y nos vamos a abrazar.
Porque él cuenta esa parte.
Ahí ya había pasado un año.
Ya había pasado un año y él cuenta esa parte que él esperaba también como ese encuentro eufórico y fue como... ¡Yo! Y quedó como América.
Sí, yo también iba todo el camino, no, solo nos vamos a abrazar, eso mejor dicho. Y no, mira que no, yo me acuerdo que yo llegué y él, yo lo vi desde que empecé a caminar fuera de la estación. Él estaba sentado en una silla allá afuera de la Nacho. Y yo llegué y yo, hola, Juli. Y él, hola, amor. Y ya ahí nos quedamos así como que, ¿y qué, amor? Vamos a fumar. ¡Ah! Y nos reímos, pero nada, nos fuimos a comer. Obviamente llevamos un año necesitados. Entonces fue chistoso porque empezamos a buscar. Nos salía carísimo, entonces yo, no, amor, pues salgamos. Obviamente mi Juli no tenía plata, pero yo estaba quinceañera, entonces yo, no, amor, vamos y comemos, salimos, damos una vuelta.
Yo estaba sin papeles y con 2,000 pesos que me había llevado el parcero para poderme volar.
Para el Transmilenio.
Era tu presupuesto para la fuga.
No, yo llevaba plata. O sea, gracias a Dios es lo que llevamos de relación. Casi nunca nos hemos visto sin plata, o por lo menos no para lo básico, nunca nos ha faltado. Y bueno, yo sí llevaba dinero, yo iba a lo que iba. Y nos encontramos, lo llevé a comer, me acuerdo que le compré hasta un juguito y todo. Empezamos a caminar pensando qué hacer. Y ya en la noche nos fuimos a motelear. Salimos de allá, fuimos a almorzar y otra vez en la noche a motelear. Y así no la pasamos todo ese fin de semana, todo el fin de semana. Y ya como que después de ese fin de semana volvimos a la realidad y ven, ¿y ahora qué? Yo debo seguir trabajando y tú. Y él, no, pues no puedo volver donde mi papá, me toca buscar trabajo. Y bueno, en fin, así pasamos como 2 meses en los que todo el mundo sabía que estaba en mi casa, pero no lo buscaban, pues por el tema de que se había volado. El papá, incluso cuando él se voló, acaba de pagar la mensualidad del lugar, que eran como millón y piola, no sé cuánto sería. Entonces estaban furiosos. Bueno, y Juli duró como 2 meses conmigo, pero ya llegó el momento en el que yo le dije, no, amor, o sea, tienes que hacer algo porque...
Tenía que afrontar la situación,
sí. No, no podemos seguir así, necesito que me apoyes, o sea, está bien, es mi casa, es la casa de mi mami, no nos exigen mucho, pero pues sí, no está de más que todo el mundo trabajando y tú ahí. Entonces, Juli, no, amor, pues voy a hablar con mi papá, a ver, para esa época no recuerdo el cumpleaños de quién era o por qué.
Sí, el cumpleaños del papá, le cuentan la historia.
Eso. Entonces nos tocó ir, no, otra vez yo como que, oli, sí, yo los traté mal, pero aquí estoy. Ese día traté de portarme bien, como que ya vieran esa nueva imagen que quería proyectar y no la fumona loca de antes. Entonces ya, y ahí como que empezaron a limar asperezas, ya vieron que yo ya estaba pues más mejor y menos peor. Empezaron a hablar conmigo, yo empecé como a generar como esa relación con ellos y ¡pum! Embarazada. Otra vez. Como que volvimos a empezar la historia donde la dejamos, porque él se fue estando yo embarazada y volvimos a estar y ¡pum! Embarazada de nuevo. Pero todo fue diferente porque ese es mi gordito, se llama Joshua. Ese embarazo cambió todo, me tocó hacer las paces con la familia de ellos, de él. Me la empecé a llevar bien con la mamá, con la familia, al menos ya nos hablábamos, con el papá también. Entonces ahí como que cambió todo, o sea, yo tuve que sí, que quitarme mis dreads, dejar de fumar weed, cambiar mi apariencia, mi forma de pensar, mi forma de ser, para tener la persona que yo quería.
¿Qué quiere decir, Paula?
¿Valió la pena? Sí, sí lo valió.
Ha valido la pena cada maldito segundo que esperé. No me arrepiento.
Bueno. Oh, hay que recalcar algo, y es que esta es la única, creo, historia de amor que ha tenido un final feliz de las dos temporadas, como de 20 capítulos. De resto todo ha terminado en traumas, demandas y demás.
Sí, que sí se puede.
Brujería, bueno, en fin.
Sí se puede, chiques.
Sí se puede.
Y ahorita, sí, o sea, ya como para cerrar el capítulo, dar conclusiones, o sea, ¿qué puedes decir tú? ¿Cómo te sientes? ¿Lo vivirías otra vez si la vida te diera la oportunidad? O sea, en otro momento, o sea, ya no te arrepientes de nada lo acabas de decir.
¿Qué consejo tendrías para sí, que esté viviendo una situación para similar?
Que digamos,
o de pronto para alguien que esté pasando por la misma situación.
Sí, exacto.
Sí vale la pena hacerlo, porque si es una persona que te daña, que no te aporta, no es perder, no hay que perder el tiempo. Las drogas son una chimba, yo no lo niego y a mí no me afecta, pero cuando lo están consumiendo a uno ya no es bueno, porque sí, el ambiente es chévere, pero cuando ya tienes la sensación de que si no fumas no estás bien, ya estás mal. Se sale y se puede llegar a estar bien. Digamos, yo ahorita soy profesional, entre comillas, soy auxiliar veterinario, mi Juli es profesional en marketing y logística, tenemos casa, tenemos carro, todo propio, tenemos 2 hijos.
¿Cuándo no daban un peso por ustedes?
No nos daban ni el saludo. Y esta historia ha pasado en 8 años, que digamos no es mucho tiempo, pero se ha vivido tanto que ya decimos como que bueno, ya tuvimos nuestra época de quemar todo. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente no quema etapas, entonces se mantiene y queman la etapa en mal momento. Nosotros no, nosotros tuvimos en la época de quemar todo, quemamos de todo eso. y pasamos las etapas, o sea, fue una relación muy chévere porque nosotros todo lo hemos vivido juntos, o sea, farreábamos, nos drogábamos, bebíamos y siempre éramos juntos, para arriba y para abajo, nos pasaron muchas cosas chéveres y siempre juntos. Entonces, mientras valga la pena, hay que hacerlo, si no, no, porque termina uno enfrascado en un círculo vicioso, en una relación tóxica, no fluye, se consume la vida, se acaba, no. Sí existen las historias de amor.
Así es. Entonces, Paula, ¿tú quieres decir algo?
No, la verdad es algo de admirar porque yo no hubiera podido con todo. No. O sea, la verdad es que lo traten de pronto a uno mal porque uno no cumple con los estándares que son normativos. parce, no, no va, o sea, ya no estamos en esas épocas. Pues hay mucha gente que tiene 1,000 tatuajes, 1,000 dreads, pero son mejor persona que los que van a la iglesia. Entonces, la verdad, para mí eso es, o sea, que es muy difícil de afrontar y de verdad muy, muy tesa tú estando desde afuera, que viviste todo eso sola. Sí. Él vivió otra cosa también adentro y bueno, también fue diferente, pero tú sola y lo del hijo y todo, o sea, de verdad, de admirar esa historia, muy bonita.
¿Tú, Angie?
No, nada, algo demasiado admirable, o sea, creo que uno ya se queda sin palabras, como un poco choqueado, ¿no? Es una historia bastante fuerte.
La cara de Pablo
adelante. Sí,
también. Salieron 20 stickers.
Yo no la miraba, pero la puedo mirar por el reflejo del televisor.
Así es, así es. Y bueno, yo creo que eso es todo por el capítulo de hoy. Les agradecemos a ustedes por haber llegado hasta acá. Les recordamos que nos pueden seguir en redes sociales. No olviden suscribirse en YouTube, seguirnos en Instagram, TikTok, Facebook.
Twitter no hemos querido abrir.
No, Peter, ¿para qué? Nos pueden escuchar en Spotify, como les contaba, en YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts e iVoox. Y pues también agradecer a la Universidad Central, a la profesora Ángela Plazas de Sintopía Radio, al profesor Cristian Aguiar de Concéntrica Medios, que nos ha proporcionado muchos de espacios y herramientas para lograr este podcast y para que este podcast llegue a lo que ha sido. A Milo, al Gordo, a Sebastián,
a
todas las personas que nos acompañan otra vez y una vez más. Gracias por acompañarnos, por escucharnos, por vernos. Les hablo Erdón Vargas, está Paula Zanauria, Angie Rodríguez y pues Denis, muchas gracias también a ti por acompañarnos. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao.